Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Aventureros este domingo de carnaval. Y comenzamos en Brasil, pero no en Río de Janeiro, nos vamos a la capital, a Brasilia, para saltar al Amazonas y acercarnos a las comunidades indígenas. De allí volvemos a coger un avión para llegar a Europa, cogemos la bicicleta y pedaleamos desde Estrasburgo hasta los Alpes suizos. Lo vamos a hacer en familia, pasando por la Selva Negra, y vamos a finalizar en Senegal, conociendo las costumbres del pueblo senegalés. ¡Comenzamos! Y el primer viaje nos lleva hasta Brasil, a la grandeza de ciudades como Brasilia, al majestuoso río Amazonas, a las profundidades de la selva, al mundo de los indígenas y su vital importancia como defensores de la selva, en definitiva del futuro de la humanidad. Finalmente nos vamos al terrible mundo de las favelas. Hasta allá se acercó nuestro invitado Juan Ramón Echeverría. Egunon, buenos días, ¿cómo estás?
Egunon, Pilar, muy bien.
¿Por qué este viaje a Brasil? ¿Qué buscabas allá?
Bueno, yo siempre es como oxígeno, como aire. Necesito para vivir, para pensar, para pintar, pues ir un poco a estos lugares de los pueblos del sur, y voy pues buscando cómo se vive allá, la realidad, pero sobre todo también busco mucho pues valores que están para mí muy profundamente en aquellos países. Eso busco en general en todos los viajes.
Conoces muy bien, de hecho has vivido en Sudamérica durante muchos años.
Sí, claro.
Conoces otros puntos.
Sí. He vivido en Ecuador como 30 años y ahora en estos últimos años pues he viajado por algunos lugares.
Diferencia entre Brasil y Ecuador, Brasil y Bolivia, Brasil y países de África que conoces.
Bueno, tienen un fondo común latinoamericano muy importante, muy grande. Ecuador es un poco más tropical. Brasil a mí me encantó. Si tuviera que quedarme con un país de tantos que he visitado, pues no sé. Pues
sería difícil.
Podía quedarme con Brasil, lo que pasa que no me oigo a los ecuatorianos, porque pues, Ecuador es para mí mi casa, mi familia, todo, ¿no? Pero me encantó Brasil y la gente brasileña.
Comenzamos por este viaje que comenzó en Brasilia.
Así es, llegamos, bueno, Brasil es inmenso, dicen un continente, tiene, no sé, por decirte algo, 7 veces España o más. Tiene tanto que visitar, Sao Paulo, Río de Janeiro, bueno, llegamos a Brasilia.
Había que comenzar por algún lado,
bueno,
comenzasteis en Brasilia.
Sobre todo porque, bueno, luego se verá un poco la organización de apoyo a los indígenas, a través de la cual nosotros íbamos a visitar el mundo indígena, pues la sede central está en Brasilia. Entonces llegamos a Brasilia y, claro, conocimos esa ciudad impresionante de Brasilia.
Una ciudad impresionante, una ciudad diseñada además con forma de avión, es una de las grandes capitales del país, una ciudad además que fue diseñada para menor población, pero que se ha disparado completamente, ¿no?
Bueno, en los años 1950 un presidente, me parece que era Castelo Branco, bueno, que tenía aires de grandeza, pues quiso crear una capital de diseño y le encargó a uno de los arquitectos más revolucionarios que han existido, Oscar Niemeyer, brasileño, que acaba de morir hace 2 años con 107 años, pero se ve que era un portento, no solamente Brasilia, sino otros lugares en el mundo, en Europa, y diseñó esta ciudad de la nada, en medio del desierto, no del desierto, en medio de la pampa, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue toda una ciudad de diseño muy, muy bonita, claro. Como capital del país, él la diseñó para 150.000, 200.000 habitantes y así ha sido inicialmente, pero se ha desbordado y tiene 2,5 millones y bueno, pues con todos los problemas de este crecimiento.
¿Cómo es Brasilia? ¿Qué sensación? Que tiene forma de avión, ¿no? Cuando uno va entrando, ¿cómo se va viendo?
A mí me pareció una ciudad futurista, o sea, yo no he visto ni en Europa una ciudad futurista con el diseño este de forma de avión. Lo que pasa es que tiene una en medio, como una especie de Torre Eiffel en pequeño, que te subes y ahí ves un poco realmente la panorámica, más que desde el avión, lo vimos desde esta torre. Y luego pues tiene toda la sede de los ministerios, pero tiene una catedral increíble, increíblemente original y bonita. Tiene una iglesia de los salesianos con todo vidrieras azules. Yo no voy a hacer comparaciones con Europa, pero es que cosas ultramodernas.
Que te llamó la atención a Brasilia, que era la primera ciudad a la que llegabais, pero vosotros lo que queríais era acercaros hasta el Amazonas o hasta a la selva. ¿Cómo os trasladáis de Brasilia al Amazonas?
Es que no hay otra que en avión, ¿no? Primero porque son miles de kilómetros para llegar al punto que nosotros llegábamos, a Manaus. Y segundo, porque a Manaus, que está en el corazón del Amazonas, no hay otra forma de que llegar más que por agua o por aire. No hay carreteras.
¿Cómo llegasteis? El primer punto del Amazonas, llegáis en avión. ¿Cuál es ese punto y qué os encontráis allá?
Llegamos a Manaus, Manaus, en medio del Amazonas, en medio de la Amazonía, de la selva, a 4.000 kilómetros de la desembocadura, pues es lo mismo, una ciudad que surgió hace 130 años con el auge del cacao, perdón, del caucho, y también era una ciudad, no una ciudad, primero era una ciudad pequeña, pero con la riqueza del caucho, y ahora se ha desbordado, ahora también tiene 2 millones y pico de habitantes, uh-huh. Es una ciudad que tiene, bueno, como todo Brasil y como todo Latinoamérica y como todo el mundo, contrastes.
Lujo y pobreza.
Lujo y pobreza, pero bueno, es una ciudad con donde está desarrollada pues la industria de la informática, etcétera.
Claro, Manaus, hablamos de una ciudad, efectivamente, de una población que está en medio de la selva. En cuanto sales de ahí, es la pura selva.
En medio de la selva. O sea, en la orilla de un río, en la orilla del río Amazonas, donde se juntan los dos ríos, el Limoes y el río Negro. Ya el Limones ya es río Amazonas, pero en Brasil le llaman Limones. Uh-huh. Y cuando se juntan los dos, forman el Amazonas. Y ahí está Manaus.
Oye, ¿en Manaus viven comunidades indígenas?
Sí, porque los indígenas, una de sus tragedias es que a veces por las dificultades dificultades y complicaciones de la existencia en la selva, pues emigran, como aquí y como en todos los lugares del mundo, y emigran a las ciudades y viven pues con sus raíces indígenas, pero totalmente fuera de contexto.
¿Sensación que os da o que os dio cuando llegabais a Manaus? Llegáis por avión, en principio, sí. Desde el avión. ¿Qué es lo que se ve, no? Pequeñas islas, casas flotantes, unos paisajes, creo, que maravillosos.
Sí, ¿no? Sí. O sea, es toda selva, ¿no? Es decir, a ver, la selva, pues su tragedia es la deforestación y la industrialización y la destrucción de la selva. Pero claro, la selva amazónica es increíble. Entonces tú avanzas miles de kilómetros desde el avión y solo ves selva. Entonces llegas a una ciudad, lógicamente, alrededor de esa ciudad, pues empieza la deforestación. O alrededor de ciertas carreteras, ajá, o ciertos caminos que hacen en la selva.
Eso fue lo primero que se veía, quiero decir, al llegar a Manaus, cómo estaba la ciudad en medio y cómo existía, ¿no?, esa deforestación alrededor de ella.
Sí. Es decir, sí, alrededor de las ciudades va la deforestación y, por ejemplo, ahora están haciendo han hecho el mayor puente que atraviesa el Amazonas, que tiene 10 o 12 kilómetros, y una carretera de penetración de unos 40 kilómetros. Eso lo que trae detrás es colonización, destrucción de la selva, etcétera.
Oye, ¿qué sensaciones cuando uno llega a Manaus, como decimos, una población en medio de la selva donde se encuentra el mayor lujo, pero también la mayor pobreza?
Pues
eso, y donde existe una población muy diversa, ¿eh?
Eso es un poco, o sea, ten en cuenta que Manaus surgió a finales del siglo XIX con el auge del caucho. El caucho, cuando se descubrió en esa zona, que fue una de las riquezas, como después ha podido ser otras en la humanidad, ¿no?, la producción de caucho para toda la cosa moderna, la industria, los coches, fue un sistema de explotación y de esclavitud como no he visto yo en ningún lugar del mundo. ¿Cómo funcionaba la explotación del caucho? ¿Cómo morían miles de personas con unos sistemas sanguinarios, con hacendados y con terratenientes, tanto de allá como europeos? En concreto visitamos el Museo del Caucho, que era un coronel portugués, y eran unos sistemas, bueno, que los mataban, los esclavizaban, los que no morían de malaria por picadas de serpiente, y el que se rebelaba lo asesinaban, ¿no? Pero ahí surge Manaus. Y con aquella riqueza inmensa, pues es una ciudad ultramoderna en aquella época, donde hicieron el famoso, bueno, la gente ya lo sabe, ¿no?, el famoso palacio, teatro de la ópera, donde iban a cantar los mejores tenores y los mejores músicos que iban desde París navegando, bueno.
Has mencionado en varias ocasiones el caucho. Llegasteis al Museo del Caucho, al que denominas Museo del Horror.
Sí, por lo que te acabo de decir, porque pues allá vimos cómo, o sea, las dos cosas también, la hacienda donde vivía el hacendado, el dueño con su familia, en un sistema súper sofisticado, donde cualquier cosita pequeña para la casa la traían de París, donde dice que enviaban la ropa a lavar a París a través de, teniendo que pasar 4.000 kilómetros de río, más todo el océano, y junto a eso, pues cómo
la esclavitud.
Cómo era la esclavitud, cómo trabajaban todo el día, eran hombres que iban allá, tenían que dejar su familia, no podían estar con su familia, y bueno, nos contaban tragedias.
Tragedias, estuvisteis en principio, hablamos de Brasilia, de Manaos, dos ciudades, pero vosotros ibais buscando esas comunidades indígenas, sí. Comunidades aisladas. Estuvisteis 10 días navegando por el río Amazonas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es navegar por el río Amazonas y cómo, de alguna manera, cómo os vais orillando para buscar a esas comunidades?
Bueno, digamos que el objetivo del viaje era llegar a las comunidades indígenas. Para mí es un viaje de lujo, de placer, no sé, un ensueño, y encima no es turístico. Nosotros íbamos pues en barquitos que nos prestaron para navegar, y entonces horas y horas navegando por el río.
Y viendo selva a los lados.
Y viendo selva, solo selva.
El río inmensa de la Amazonas.
El río,
¿no?
Inmensa. Bueno, luego nos iban metiendo también por ríos más...
Por afluentes, sí.
Sí, por afluentes, pero seguían siendo inmensos, de kilómetros de anchura, ¿no? Y bueno, salíamos 6, 7 de la mañana en el barquito que nos prestaron, navegábamos 4 o 5 horas, que no veíamos nada, hasta que llegábamos a una pequeña comunidad en la orilla del río. Pues el piloto decía aquí, y en la orilla pues había una población de 20, 30, 40 casitas subsistiendo allá.
¿Cómo se vive en la selva? ¿Cómo son esas casitas que subsisten a la orilla del río?
A ver, yo casi con envidia. O sea, viven bien, viven cómodamente, tienen lo elemental, subsisten, no necesitan casi nada para subsistir.
Cómodamente y viven bien. ¿De qué están hechas las casas?
Bueno, pues de caña, de madera, sí, de caña y de madera, como eran en Ecuador, o sea... Sí, muy sencillas, pero suficientes. Tienen pescado, producen pescado, tienen una variedad enorme, que no hay aquí tal variedad de pescado. Producen lo que necesitan, tienen unos animales. Y bueno, las comunidades que yo visité, hay de todo, ¿no? Pero bueno, ya es gente que se ha... Pues ya van consiguiendo, los gobiernos actuales han desarrollado mucho aquello. Ya llega, en algunos sitios llega pues la electricidad o llegan...
Pero en otros no. Hay comunidades que viven aisladas, creo que unos 50 aproximadamente grupos de
bueno,
comunidades.
Bueno, eso,
¿no?
Sí, los indígenas, hablando ya de... Porque, a ver, a lo largo de este recorrido que estamos diciendo, hay dos tipos de grupos. Los indígenas y lo que llaman los ribereños, que vendrían a ser gente que ya ha perdido las raíces indígenas y ya son mestizos. Y luego, entre los indígenas, hay también dos grupos. Los que son lo que llaman contactados y no contactados. Entre los grupos indígenas...
Contactados, entiendo, que son los que la sociedad sabe dónde están, en principio.
Sí,
¿no?
y que ellos relacionan. Ya tienen relación. O sea, son grupos indígenas que tienen su cultura, sus raíces. Unos tienen su lengua, otros la han perdido. Unos conservan más o menos sus tradiciones, pero ellos se autodefinen como indígena. La principal característica para determinar si una comunidad es indígena es la autodefinición. Y entonces ellos han contactado y tienen, lo que pasa es que van consiguiendo muchas como leyes del gobierno para tener una legislación y un funcionamiento propio de los indígenas. Y luego están los no contactados, que quiere decir que esos viven totalmente aislados, no contactan ni siquiera con otros vecinos.
¿Llegasteis a alguno de estos?
No,
llegamos. Muy difícil.
Es muy difícil.
Aparte que no quieren.
Aparte que no quieren los propios, no quiere el gobierno y no quieren las organizaciones pues un poco que colaboran, que trabajan con los indígenas. O sea, hoy la línea actual, hasta los años 70, la única línea de los gobiernos pues era la asimilación. Pues esto se creía que era un proceso que los indígenas tenían que ir asimilándose. Pero ahí hubo como un despertar indígena, y eso es en toda Latinoamérica, en Ecuador y en todos los países, ¿no? Hay una conciencia, una reivindicación y un orgullo de ser indígena, así como antes se negaba, y cuando te preguntaban qué eres, pues decías brasileño, ahora ellos dicen indígena. Y entonces a partir de ahí, pues hay un respeto a no invadir esas comunidades.
Oye, Juan Ramón, decías que pasaste envidia viendo a las comunidades indígenas.
Es que es una vida natural. Yo siempre me ha apasionado la vida sencilla, la vida natural, tener tiempo para, no sé, para ir a pescar. Un día pasamos un día entero en una comunidad.
¿Y qué contaban? O qué, no sé si os preguntaban algo o qué relación se establece, ¿no?
Bueno, allá hablaban brasileño, ya nos entendíamos un poco porque es fácil, y luego con un intérprete. Pues la vida de la comunidad, ellos a la mañana llegamos temprano, nos reunimos con ellos, hicimos una reunión, luego fueron a pescar, las mujeres cuando vinieron con el pescado empezaron a cocinar, los hombres fueron a coger unos productos de los árboles, y así se pasó la mañana, y allá viéndoles cómo cocinaban, y sentados en la hamaca, y jugando con los niños. Entonces hablas mucho, pues te olvidas del mundo exterior. O sea, todos los temas que aquí nos amargan y nos alegran, ¿no? No existen allá. Pues es un poco la vida. Y esa gente culta, ¿eh? No consideres que es gente inculta, ¿no? Sí, están bien formados. Pero no les interesa toda esa parafernalia del mundo, sino pues es la vida natural de la selva, la comida, la caza, la pesca, no sé. Esos son los temas apasionantes, los temas naturales de la vida, y a mí eso pues me encanta.
Juan Ramón, has preparado un diaporama, una película, un documental en principio, que lo vas a presentar el miércoles en Pobes.
Bueno, sí, es decir, las aulas de la tercera edad de la zona rural organizan charlas. Ahora, por la crisis, han suspendido y en vez de 2 días a la semana solo hacen uno. Entonces los ayuntamientos de Cuartango, de Pobes, de Salinas han organizado el segundo día para tener actividades con la gente mayor, y entonces voy a dar ese tema de un poco Brasil, los indígenas como los grandes defensores de la selva,
de la humanidad, ¿no?
Y en definitiva del futuro de la humanidad. Sí, sí, porque no sé, aquí, yo percibo que parece que es un problema de ellos, ¿no? De los indígenas, de la selva y de las multinacionales, ¿no? Nosotros como que estamos fuera del asunto.
Juan Ramón, hablaremos algún día, ¿eh?
Sí,
de la selva, de los indígenas y de las multinacionales, que es lo que está sucediendo.
Claro, es que ese es el tema.
En muchos puntos del universo, además, ¿no?
Sí,
de la tierra,
sí, por supuesto, ese es el tema.
Juan Ramón, que se nos ha ido el tiempo, qué placer, bueno. Se nos ha ido volando, además.
Sí, sí.
Juan Ramón, gracias, buenos
a ti
días.
También, Pilar.
Agur,
agur.
Agur, agur.
It's true, I'm not good at a one-night stand.
Dicen que viajar es su estilo de vida, que aman la vida nómada y la sensación que la ruta les ofrece, la sensación de libertad. Han dado la vuelta al mundo en bicicleta en 2 ocasiones. En la primera fueron 2 y en la segunda 3 que se convirtieron en 4 por el camino. 75.000 kilómetros que no les supo mucho porque han continuado con sus viajes y aventuras. Este pasado verano partieron de Estrasburgo, continuaron por la Selva Negra y entraron en Suiza para remontar los Alpes franceses con sus 10 puertos más elevados. Andoni Rodelgo, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon.
Oye, Andoni, las ruedas de las bicicletas tienen que echar humo, ¿no?
Bueno, de momento aguantan.
Sí, menos mal. Oye, Andoni, después de 2 vueltas al mundo en las que habéis tenido que improvisar, ¿no? Porque la situación ha ido cambiando, sobre todo en la segunda vuelta fue cambiando por momentos.
Sí, bueno, nosotros pues siempre salimos de casa pues cerrando la puerta y siempre tirando un rumbo y yendo día a día, y al final pues bueno, ha surgido así y estamos contentos. Primero, bueno, ya vino Maya de camino cuando estábamos regresando en el primer viaje, y ya en el segundo pues decidimos tener un segundo porque bueno, no queríamos que Maya fuera hija única y dijimos pues bueno, vamos a intentar y cuando salga y salió así.
¿Y fue en Bolivia?
Sí, Alice se quedó embarazada, no sabemos, pero creo que ya cruzó el Atlántico embarazada en Marruecos. Fuimos de Marruecos a Venezuela y allí fue la gran noticia y dijimos, pues bueno, vamos a seguir continuando. Ya teníamos la experiencia de pedalear con el primer embarazo con Maya y dijimos, si todo va bien, pues ¿por qué no? Y surgió en Bolivia porque ya Alice, cuando ya tenía el 7º mes, no podía pedalear más y dijo, pues aquí vamos a pararnos.
Oye, y así han pasado años, meses y días, ¿eh?
Sí, más o menos, pues como nunca, cuando viajamos de esta manera, pues uno ya pierde la perspectiva del tiempo, siempre miramos el día y el futuro, pues bueno, es cercano, pero nunca nos preocupamos de gran cosa. Y luego también, pues bueno, tuvimos que regresar porque ya Maya empezaba la escuela, ya tenía 6 años, ahí fue ya una fecha que dijimos, vamos a volver. También era ya 3 años y medio viajando y a veces pues viene un poco la vida sedentaria.
No sé si os gusta mucho la vida sedentaria, Andoni.
Eso, pues, es la pregunta del millón. Yo creo que el viajero muchas veces cuando está en casa quiere viajar y cuando está viajando quiere estar en casa, nunca contento. Pero sí, yo creo que de momento llevamos ya casi 1 año y medio parados y yo creo que un día igual también nos llama la ruta y volvamos.
Bueno, paraos, este verano, en principio, os lanzasteis otra vez de viaje, 2 meses de viaje, no estamos hablando de años, pero bueno, que hacéis vuestras escapadas, ¿no?
Sí, la filosofía de viajar y conocer cosas y sobre todo en bicicleta no ha cambiado. Incluso cuando hay un puente o una semana de vacaciones, pues cogemos la oportunidad para ir a Londres en bicicleta y volver. Luego, pues hemos estado hace poco que Maya ha empezado ir con su propia bicicleta. Entonces, hemos hecho una vuelta de una semana por la provincia de Limburgo, en la parte flamenca de Bélgica. Y el año pasado, pues como tuvimos unas 2 meses de vacaciones, pues decidimos hacer los saltos Alpes.
Oye, ¿por qué decidisteis 2 meses, Centro Europa, hablamos de los Alpes, os volvisteis a liar la manta a la cabeza? En principio, Alice y Maya en un tándem y tú arrastrando en un carrito Unai, ¿no? Que solo tiene 3 años.
Sí, nos gusta mucho la montaña, es verdad que se sufre, hay que subir puertos a veces con 2.000 metros de desnivel, pero nosotros vamos poco a poco en nuestro ritmo y si llega la noche, pues cogemos y acampamos en la intemperie, en un prado, en un bosque y al día siguiente pues continuamos hasta así puerto por puerto por puerto. Siempre la subida es dura, pero la bajada es bonita también.
Es más fácil quizás la
Sí,
bajada,
sí,
¿no?
sí, sí.
Oye, Andoni, salisteis de Estrasburgo. ¿Por qué? ¿Cómo decidisteis cuál iba a ser el itinerario? ¿Y por qué los Alpes? No, me decías, es que nos gustan mucho los montes. Igual estaban más cerca o son más asequibles para ir 2 meses, ¿no?
Sí, también, bueno, surgió también porque ahora pues mi mujer hizo una película de La Tierra en bicicleta y entonces, bueno, surgió un festival por ahí en la parte de los Alpes y mirando el mapa pues dijimos, pues como coincide más o menos este festival de viajes que hay en Francia, muy conocido, pues dijimos, pues vamos a hacer este verano pues esta región, que siempre los Alpes nos ha encantado conocer. Y empezamos por Estrasburgo porque, bueno, ya de Bruselas, Luxemburgo, Colmar, toda esa parte de la Alsacia, pues ya la conocemos. Y cogimos un tren que nos dejó en el mismo centro de Estrasburgo y allí pues dijimos, vamos al Mediterráneo, que es a Niza, la otra parte del país.
Oye, Estrasburgo, montaros en un tren con las bicicletas incluidas, con el tándem, con el carrito, con todo.
Sí, bueno, eso es improvisar porque hoy día cada vez más difícil meter las bicicletas en los trenes, sobre todo con el equipaje que tenemos nosotros. Pero por ejemplo nosotros a veces pues siempre miramos muy bien si por ejemplo permiten bicicletas. Por ejemplo pues siempre buscamos estaciones que empiece el tren o termine, nunca pues que tengamos 5 minutos para cambiar porque tienes que sacar todo. Es un tren de noche, por ejemplo no es de alta velocidad porque ya los trenes de alta velocidad ya ni te dejan meter bicicletas aunque estén ya empaquetadas. Siempre pues hay que buscar mucha información y ver cuál es el trayecto que más te conviene.
Oye, el recorrido que os planteasteis, salisteis de Estrasburgo.
De Estrasburgo, pues bueno, luego fuimos directamente porque Estrasburgo hace con frontera con Alemania y allá pues decidimos ir a la Selva Negra, Alemania, que no conocíamos, y a la otra parte, que es la francesa, pues sí, que es toda la Alsacia. Y allí pues bueno, recorrimos la ruta, la Selva Negra, que en un principio pensábamos que era un poco tranquilo, la selva, bosques, pero es bastante montañoso. Fuimos allá pues para hacer un poco piernas porque llevamos ya meses, bueno, andamos en bicicleta todos los días aquí en la ciudad, pero no es lo mismo de hacer 60 o 70 kilómetros en un nivel montañoso. Y entonces pues bueno, hicimos ahí un par de o 3 días, tampoco es muy grande la Selva Negra. Y entonces ya rápidamente pues fuimos a Suiza y allá fuimos a conocer a dos cicloviajeros que conocemos, a Joseba y Corín, que también son unos cicloviajeros que llevan muchos años viajando, y fuimos a hacer una visita. Y ahí ya se torcieron las cosas porque este verano no hizo nada bueno, empezó a llover, a llover, a llover. Y allí, pues bueno, ya pasamos a la parte francesa, estuvimos en Mellez, que allí Alice tiene unos tíos que tiene un apartamento y esperamos hasta que el tiempo mejorase. Y a partir de allá, cuando ya empezó el tiempo a hacer mejor, pues seguimos toda la ruta esta, que es la ruta mítica de los Grandes Alpes,
Claro,
que
porque
es fácil.
vosotros, sí, lo que queríais en principio era remontar los Alpes franceses con los 10 puertos más elevados.
Sí, son los puertos, pues es una ruta muy clásica que lo hacen muchos cicloviajeros o ciclistas de rutas, incluso muchos motoristas. Es una ruta que son unos 600 kilómetros que empiezan en Ginebra, en Suiza, y acaba en Niza. Y son subiendo pues todos los puertos que míticos del Tour de Francia, el Galibier, el Lisboa, el Lavonnet, son todos que son bastante míticos.
Oye, ¿cómo sigues buscando la vida? Porque no es lo mismo buscar la pareja, buscarse la vida, que ir cuatro ya. Es más complicado siempre cuando hay niños, ¿no?
Por una parte sí, por otra parte, ¿no? Nosotros pues vamos a nuestro ritmo, seguimos, a veces es verdad que los niños pues tienes que ocuparte más tiempo con ellos, tienes que dedicar más tiempo, son más exigentes, tienes que parar cuando ellos quieran, pero al final siempre sale todo bien, no es tan crítico como la gente se lo piensa que dice, ya viajando con niños es imposible, yo creo que se puede todavía.
Se puede, la Selva Negra, vamos a ir por partes. El primer gran tramo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto tiempo en la Selva Negra y cómo es?
La Selva Negra, pues, esto tampoco es muy grande, es tipo como la provincia de Álava, y es muy boscoso. Bueno, se llama la Selva Negra porque en aquellos tiempos romanos, pues, es un pino, un abeto bastante oscuro, y entonces es muy cerrado y es bastante colinoso. Es una cordillera montañosa que va de norte a sur, y allá, pues, bueno, son pendientes bastante duras, pero muy cortas, y no es muy poblado tampoco.
Uy, ¿cuánto tiempo?
Pues tiempo tampoco mucho, 3 o 4 días se puede hacer fácilmente la Selva Negra.
¿Dónde dormíais?
Dormí, pues, en este caso, pues, acampando en la intemperie. Alguna vez que otra, pues, como llovía tanto, pues íbamos a un camping, o también, pues, la lista esta de hospitalidad, que la Warm Showers, que es contactas por gente por internet, es como tipo la Couchsurfing, pero para cicloviajeros. Y entonces allá, bueno, con nuestro historial, pues la gente siempre quiere escuchar nuestra historia del viajar por el mundo con críos, que una vez nacieron en el camino. Entonces, pues, siempre tenemos la facilidad de dormir en casa de la
Así,
gente.
claro, os abran las puertas porque si no, de repente, no, que somos cuatro, como que igual puede resultar más complicado, ¿no?
Sí, bueno, siempre intentamos, pues, tener familias, porque es mucho más fácil, porque a veces cuando tenemos una conversación de adultos, pues los niños nos corta o quieren coger ellos la atención, se meten en la mitad. Pero cuando vemos en la lista que hay familias, pues siempre son nuestras preferencias. Porque hay otros niños, juegan, hay juguetes. Entonces, bueno, los niños en una esquina jugando y nosotros con los adultos, pues, en otra hablando.
Oye, de la Selva Negra pasasteis a los Alpes franceses. Nos decías, que es cuando se complican las cosas, por el tiempo, por lluvia, y demás. ¿Cómo son? ¿Tal y como pensamos o tal y como nos los imaginamos, son muy diferentes, por ejemplo, a los suizos o a la parte sueca?
Nosotros en Suiza estuvimos en la parte francófona y la parte alemana. Y bueno, de paisaje no vimos nada porque es que estaba todos los días nublado, o sea, es que era lluvia, lluvia, lluvia. El país, pues, bueno, nosotros ya conocíamos de Suiza. Y es verdad que es un país bastante peculiar, un poco caro para nuestro estándar. Pero bueno, es gente muy seria, funciona muy bien, es un país que funciona muy bien. Y tampoco estuvimos tanto tiempo para juzgar a un país, estuvimos casi una semana. Pero sí, lo pasamos muy bien.
Oye, Antoni, ¿y la vuelta?
¿La vuelta a dónde?
La vuelta a casa, la vuelta a Bruselas, porque vosotros vivís allá.
Sí, la vuelta, bueno, ya pasamos a Francia y directamente cogimos en Niza, y en Niza hay un tren nocturno que iba a Luxemburgo. Y allí de Luxemburgo fuimos en bicicleta hasta Bruselas.
Termina con pena el viaje, Antoni.
Pues al final, bueno, hay veces que se queda corto, pero hay veces que dices, pues, me he quedado satisfecho. Yo creo que nosotros ya hemos llegado y hemos desarrollado un modo de decir switch off, que decir apagamos, encendemos. O sea, nosotros ahora mismo somos capaces de, decimos, mañana salimos, cogemos todos los bártulos, todo el equipaje, el material y nos vamos, aunque sea para 2 días,
Cuesta
un
poco
mes.
hacer las maletas. Bueno,
No nos
maletas o en
cuesta
este caso
poco.
la
No.
mochila, ¿no?
Claro, nosotros somos de rapidez y a irnos. Y volvemos a casa, sí, pero al final sabemos que vamos a salir otra vez, así que.
Antoni, ¿os iríais a hacer la tercera vuelta al mundo?
Eso, pues, bueno, ya dirá, inchanla, como dicen los. Eso sería, pues, si en un futuro, pues, igual sí. La ruta siempre nos llama y el mundo es tan grande que nos quedan muchos países por conocer. Ya el continente africano, que solo conocemos en Marruecos. Y sí, un año sabático, pues, igual nos gustaría coger, pues, para que los críos también sean más adultos y puedan aprender, porque Maya se acuerda algo, pero Unai, el pequeño, le habrá marcado ese viaje, pero no se acuerda de nada. Entonces, pues, yo creo que en un futuro, si ellos quieren, pues sería una salida bonita también.
Hablamos de 75.000 kilómetros, ¿no? Que os metisteis entre pecho y espada. Ahí es nada.
Sí, poco a poco, pues, vas acumulando kilómetros, vas acumulando encuentros, vas acumulando experiencia, y al final, pues, te va gustando y sigues y sigues y sigues, y ahí andamos.
Oye, ese lugar, ¿dónde volverías? Si volvierais a hacer ese viaje, seguramente igual la elección de países sería diferente. Pero aquel país que iríais siempre.
Por ejemplo, nos gustó mucho la zona esta de Central Asia, toda esta parte del Gran Turquestán, que es ahora, pues, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán. Esto es una zona bastante bonita, gente muy noble, muy hospitalaria, gente nómada también. Hay un entendimiento entre nosotros y ellos, paisajes espectaculares. Estados Unidos también es un país que hemos estado ya 6 meses, pero hay mucho que conocer porque es un país inmenso y también nos quedó buen sabor de boca. Hay tantos lugares que volveríamos que.
Con los que uno sueña, ¿no? Día a día.
Sí, el mapa es el caprichoso este, que tengo un mapa colgado a la pared y siempre lo estoy mirando diciendo, oh, este lugar es un poco mágico y hechicero el mapa.
Antonio, el próximo viaje, ¿a dónde va a ser? Seguro que lo tenéis ya en mente. Ya no sé si el viaje va a ser de 4 días o va a ser de 2 meses, pero seguro que lo tenéis en la cabeza.
Siempre, pues bueno, Irlanda nos ha gustado también. El año pasado incluso nos planteamos ir a Irlanda, lo que pasa que nos salió este festival de viajes y fuimos a Francia, un país que es fabuloso. O sea, Francia, yo creo que hemos estado ya unos 5 o 6 meses pedaleando, haciendo casi 5.000 kilómetros, y es un país que no nos aburre porque es tan diverso, tan bonito, la gente es amable, la comida francesa es muy buena y es tan fácil ir por carreteras secundarias que no hay tráfico, el vivaquear. Pero bueno, hay también zonas que me gustaría conocer, por ejemplo Irlanda, que he dicho antes, volver otra vez igual al Central Asia, ahora hoy día pues coges un avión y te plantas en unas horas en otro lugar del mundo. Ya por un largo viaje así de varios meses, pues nos gustaría el sureste asiático. Ya tenemos que hacer la escuela a los críos, entonces pues ya allí se para más, porque hace tanto calor que al mediodía hay que parar pues para huir del calor, entonces ahí se puede hacer la escuela, hay muchos niños en la calle. Más facilidad pues para ir a pensiones, el restaurante, entonces pues allí también sureste asiático, yo creo que es un destino
Ay, Andoni, ¿cómo
bastante.
te veo haciendo planes, eh?
Sí, ya me es que ya me pregunta y empiezo ya.
Te he preguntado y enseguida se te ha ido la cabeza pensando en países, en lugares, la bicicleta, la escolarización de los niños. Es decir, uno ya lo tiene en la cabeza, el viaje en familia. Pues, Antonio Rodelgo, que te vaya muy bien, que os sigo la pista, ¿eh? Porque seguramente que nos volvemos a encontrar en algún punto del mundo y vosotros con la bicicleta
Sí.
en esa vida nómada que decíamos, esa sensación de libertad, ¿no? Que la ruta os ofrece. Andoni, eskerrik asko.
Sí, a ti también, vale.
Un abrazo.
Agur,
Agur,
agur.
agur.
Bulmasen, bulma gizma dire, gafok nio, hamuma.
Senegal, el país de las mil y una historias. La primera vez que se acercó nuestra invitada fue en el año 2008, un lugar que le enganchó y al que ha vuelto en unas 9 ocasiones. La primera vez recorrió el país en un coche alquilado. Conoce de primera mano las costumbres senegalesas que han pasado a formar parte de su vida cotidiana. Ainara Estarrona, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, bye.
Oye, Ainara, ¿qué tiene en Senegal que no tienen otros países?
Pues supongo que la gente, ¿no? Yo fui y me quedé por eso. Había viajado ya bastante por Sudamérica y Centroamérica y queríamos un poco cambiar y conocer algo de África. Y nos recomendaron pues que Senegal era un buen país para empezar con el continente africano, que es un poco más difícil, ¿no? Y fue empezar y terminar, porque es el único país africano que he visitado hasta el momento.
Oye, 2008.
Sí.
Decides ir allá, decides ir hasta Senegal. ¿Qué era lo
Sí.
que buscabas y qué conocías de aquel país bañado por el Océano Atlántico?
Pues buscaba eso, cambiar un poco de los viajes por Sudamérica, que ya conocíamos bastante, pues África, que siempre es como que llama la atención. Buscábamos un poco eso, el exotismo, eso que cuentan tanto de África, los colores, los olores, un poco eso. Y conocer, pues la verdad es que conocía bastante poco, porque África es un poco la gran desconocida.
Claro, Ainara, yo estaba pensando que podías haber elegido cualquier país, pero fue Senegal.
Pues sí, fue Senegal un poco por eso, ¿eh? Nos recomendaron pues que África es un poco más difícil que, por ejemplo, viajar por Sudamérica con una mochila, por el tema de las infraestructuras, el transporte y todo esto. Y nos recomendaron Senegal también porque es un país muy muy tranquilo, no hay conflictos, no hay. Entonces, como que para empezar con África, que era un sitio fácil.
¿Qué te encontraste? Así, primer golpe de vista, ya con la mochila preparada. Te presentas en Senegal, el primer golpe de vista, bajas las escalerillas del avión. ¿Dónde están esos olores o esos sabores o esos
Bueno,
colores?
primero la humedad que te invade cuando bajas del avión, pero bueno, esto no era nuevo, porque en Sudamérica, en muchos países tropicales, en Centroamérica también pasa, entonces bueno. Pero el aeropuerto sí que nos llamó la atención, bastante más caótico que lo que conocíamos hasta el momento. Y bueno, pues un poco eso, el caos, sí, el caos.
¿A dónde fuiste?
Fuimos, nos vinieron a buscar al aeropuerto y pues como llegas de noche, la primera noche dormimos en un hotel en la costa y luego ya salimos en coche hacia el este del país.
Oye, Ainara, tenías claro y teníais claro que lo que queríais hacer era recorrer el país y de alguna manera a través de un coche alquilado, ¿no? Y buscaros sí. más o menos la vida, conocer el país, pero también a vuestro ritmo.
Sí, no era, en principio no era nuestra idea, porque nosotros siempre hemos recorrido más los países totalmente a nuestro aire, con la mochila y transporte público y a buscarse la vida. Entonces, esto de alquilar un coche con un chofer y un guía, pues no era lo que más nos motivaba, pero teníamos pocos días. Creo que el primer viaje fueron unos 12, 11 días, uh-huh. y nos recomendaron que para tan poco tiempo, pues que íbamos a pasarnos el tiempo en cosas de infraestructura del viaje, organizar cómo buscar el transporte, regatear, y que íbamos a perder mucho tiempo y no íbamos a poder, es lo que nos recomendaron. Entonces, bueno, pues nos lanzamos así y luego la verdad es que salió muy bien, encantados.
Oye, recorrido por Senegal, ¿y dónde pues ibais parando?
Sí, el recorrido, salimos de Embur en el coche hasta Tambacounda, que es hacia el este del país por el medio, una carretera horrorosa, una cosa que yo no había visto nunca. Tardamos, no sé, pues más horas, no sé cuántas horas.
¿Pero qué le pasaba a la carretera?
Pues que no estaba asfaltada, llena de baches, tierra, el polvo que entraba por las ventanillas, en fin, un poco África, la aventura africana. Y es un poco cuando nos dimos cuenta de dónde nos habíamos metido, ¿no? Paramos en un hotel porque no se podía, nosotros íbamos hasta el este del país, hasta Kédougou, pero no se podía hacer de una tirada, evidentemente. Entonces paramos en Tambacounda a dormir, luego ya tiramos hacia el este, allí tuvimos en medio del Parque Nacional Niokolo-Koba otra aventura, el coche se estropeó. Sí, estas cosas que pasan en África, evidentemente no había cobertura, no había manera de contactar con nadie, una carretera por la que pasaba un coche cada 2 o 3 horas.
Quedasteis tiradas prácticamente.
Nos quedamos tirados allí en medio del sol infernal. Además, tuvimos la mala suerte, que luego ya aprendimos, claro, al ser el principio del viaje, pues no lo teníamos muy claro cómo hacer y nos habían dicho el guía que eran como 2 horas hasta el siguiente sitio donde íbamos. Entonces ni siquiera compramos agua, porque va para 2 horas, pues sabes. Y entonces, pues a las 11 de la mañana o así, el coche nos deja tirados y pues allí que estuvimos tirados como hasta las 5:30 de la tarde.
Sin agua.
Sin agua, sin comida. Ellos, el guía y el chofer estaban de Ramadán, con lo cual, bueno, pues fue un poco solidaridad porque nosotros también hicimos Ramadán aquel día. Y fue, pero ahora lo cuento un poco de risa porque es la anécdota del viaje, pero fue duro, fue muy duro porque... Sí, pues el chofer tuvo que coger en autostop, se marchó hacia un pueblo para buscar la pieza que le faltaba al coche. Claro, se fue, no teníamos modo de contacto con él, con lo cual no sabíamos si iba a volver en 1 hora, en 2, en 7, o qué era lo que iba a pasar. Entonces la incertidumbre de estar allí con el calor, sin agua, sin comida, sin saber cuánto tiempo íbamos a estar allí en medio de la carretera, pues fue una
un poco estresante,
dura.
¿No?
Sí, oye, cuando le vimos llegar, vamos, a mí se me saltaron las lágrimas así, literal. Nunca estaba yo a punto de la deshidratación ya y nunca creo que me alegré tanto de ver a alguien que venía con agua, claro, nos traía agua.
Oye, ¿recuperasteis el camino? En principio, ¿dónde ibais parando? ¿Tenéis claro dónde ibais a parar o de alguna manera...?
Teníamos una ruta organizada, sí, íbamos hacia Kédougou, que es, te he dicho, el este del país, uh-huh. a ver la cascada de Ndefelo. Sí, teníamos una ruta hecha, entonces, bueno, lo teníamos bastante claro. Esto nos trastocó un poco los planes, pero bueno, pues es así. Allí hay que improvisar y es lo que toca.
Oye, ¿se cumplen los planes o las previsiones? O también lo que uno sueña, y ves directos a una cascada. ¿Esa cascada se cumplió?
Bueno,
lo que vosotros pensabais.
No. No, mira, la verdad te voy a decir, no. Yo cuando la vi pensé, creo que la de Gujuli es bastante más bonita que esta. Pensé, pero no es la cascada, es todo, ¿no? Es el camino hasta llegar allí, es pues la aventura del camino hasta llegar allí, porque otra vez la carretera, tuvimos que cruzar con el 4x4 un río, los paisajes que ves, la gente, las mujeres en el río con los niños a la espalda, limpiando, no sé, es todo, ¿no? No es la cascada en sí, no es el destino, sino el camino que haces para llegar allí.
Oye, ¿cómo viven? Mencionabas en el río que están las mujeres con los niños. ¿Cómo son los senegaleses? Y seguramente hay diferencias entre la zona rural y también la zona urbana, ¿no?
Sí, nada que ver, nada que ver. En ese primer viaje sí que vimos más la zona rural, pero verla. Ahí sí que no puedo hablar mucho porque no la conozco tanto. Yo conozco un poco más lo rural, que no es la capital uh-huh. tampoco, no. Pero los senegaleses son hospitalarios, muy, muy. De hecho, a Senegal le llaman el país de la teranga, que teranga significa hospitalidad en su lengua. Y es un poco lo que te encuentras, es eso, la amabilidad, la hospitalidad, te abren su casa, siempre hay un plato para comer para el que llega, ¿no? A ellos les extraña aquí cuando viene una visita y casi a la hora de comer y no le propones quedarse, ¿no?
Casi le cierras la puerta.
Sí, o bueno, o viene, pero se va, ¿no? Está el aperitivo y ¿por qué no le has dicho que se quede a comer, no? Es como, bueno, aquí... allí no, allí todo el que llega, come y sí, es como las casas están abiertas a... Sí.
Oye, en ese primer viaje que llegasteis a la cascada, ¿luego cómo volvisteis a vuestro lugar de salida?
Pues volvimos de noche, malamente, otra aventura. Esto tengo que decir también que el chofer era la primera vez que hacía este viaje, con lo cual bastante mérito tuvo el pobre, sí.
Estaría alucinado, le pasaba de todo.
Le pasaba de todo y bueno, para él yo creo que fue también un aprendizaje. Era la primera vez así que salía un poco de casa a recorrer el país. Él no conocía tampoco los sitios donde íbamos. Entonces pues luego de ahí ya nos fuimos hacia la Casamance, que es la zona sur del país, la que está debajo de Gambia. Gambia está en medio de Senegal, es como una lengua que entra alrededor del río, es un país que está como en medio, no sé, Senegal está partido uh-huh. por Gambia. Entonces en el sur, al sur de Gambia está la Casamance, que es una zona pues bastante diferente al resto del país, ¿no? Es mucho más tropical, mucho más verde, el resto del país es Sahel, mucho más seco, y es una zona, la verdad es que preciosa. Yo diría que de los sitios más bonitos de Senegal.
Oye, te preguntaba antes cómo viven, cómo son sus casas. Por ejemplo, en la zona rural, lo que ibas viendo, ¿cómo viven allá?
Pues las casas son de adobe, con tejados de paja, esto de unas cuantas cabañas, es como viven como en comunidades pequeñas, entonces son como cabañas y luego una cerca que rodea todas las cabañas, ¿no? Es como... Sí, no sé, pues lo típico de... Lo que pasa que no te digo, no conocimos, no llegamos a vivir eso, vivirlo. Lo vimos, sí, pero...
Claro, vosotras de alguna forma ibais de paso. ¿Les llamaba la atención?
Bueno, en los sitios que visitamos nosotros realmente son bastante turísticos. Entonces, bueno, hay zonas en las que sí, sobre todo... Bueno, yo es el viaje en el que me di cuenta de que ahí yo era la diferente, ¿no? Es como cuando vas a África te das cuenta, uy, aquí la rara soy yo, ¿no? Uh-huh. Es como aquí... Y sobre todo los niños sí que se te acercan. En las zonas que ven menos blancos, pues hay una cosa graciosa que es como los niños hablan, les ves que hablan entre ellos, es como que están ahí hablando entre ellos a ver quién se atreve a acercarse y a tocarte, ¿no? Es como, sí... Esto es muy típico. Entonces siempre hay uno que viene y te toca y tubab, tubab, que ellos llaman a los blancos, nos llaman tubab. Uh-huh. Y, sí.
Oye, has vuelto en 9 ocasiones. ¿Qué te enganchó de Senegal?
Pues me enganchó la gente. El primer viaje salió muy bien, tuvimos muy buena relación con el chofer y el guía, volvimos a visitarles y bueno, pues hoy es el día en el que estoy casada con el que era el chofer de aquel primer viaje.
¿Con el que os dejó? ¿Con el que os dejó tiradas
con el
varias
que nos
veces?
Dejó tiradas allí en medio de la nada, sí, sí.
Y, claro. Sí. Imagino que tus recuerdos y los de ese primer viaje, claro, es diferente, ¿no? Pues, o serán distintos, no sé.
Sí, pero bueno, casi lo que te he dicho antes, como para él también era el primer viaje... Pues sí, era como muchas cosas las vimos los dos la primera vez. Evidentemente para él no era lo mismo porque es su país. Él conoce esas costumbres, conoce esos olores, esos colores, eso no era nuevo para él, ¿no? Pero sí que tiene esa sensación de primer viaje, de salir, de conocer muchos sitios y de subir una montaña, ¿no? Que una montaña que esto era 20 minutos de subida, ¿eh? Uh-huh. Pero para él eso ya era, claro, ahí no, donde él vive no hay montes, ¿no? Es como...
Oye, ¿y al chofer te lo trajiste para aquí?
El chofer llegó aquí hace un año y medio ahora, sí. Sí.
¿Y qué le pareció? Claro, muy diferente. No tiene nada que ver Euskadi con Senegal.
No tiene absolutamente nada que ver. No, no. Empezando por el clima, el paisaje, pues lo que te he dicho, si una subidica de 20 minutos le parecía Y a lo más, pues aquí eso, alucinaba con el paisaje, el verde, los montes, el clima ya no le gusta tanto, claro.
La nieve que hemos pasado, ¿no?
La nieve la acaba de conocer la nieve, sí, por primera vez. Y loco sacando fotos, el frío lo aguanta bastante, pero le molesta mucho la falta de luz. Nosotros vivimos en Donosti, yo soy de Vitoria, pero vivimos en Donosti, y este gris perpetuo que hay a veces
sí,
aquí,
permanente.
Sí, pues le molesta un poco, sí, es lo que peor lleva, pero bueno.
Oye, conoces bien las costumbres senegalesas, te has metido de lleno en ellas. Si buscamos costumbres, sabemos que es un pueblo muy musical, es un pueblo que narra, en principio, historias, ¿no? ¿Qué más?
Es un pueblo que baila, que narra historias, es un pueblo que baila mucho, es un pueblo, como he dicho antes, muy hospitalario, es un pueblo muy muy pacífico, muy tranquilo, donde, por ejemplo, conviven las diferentes etnias y las diferentes religiones con una tranquilidad y con un respeto mutuo que ya nos gustaría a muchos y en otros muchos países, ¿no? Y además es una cosa de la que ellos están muy orgullosos, ¿no? La mayoría del país es musulmán, es religión musulmana, pero hay también católicos, hay como un, no sé, 10% o así de católicos y animistas también, algo menos, pero vamos, no hay ningún problema entre ellos, hay matrimonios mixtos, de hecho, por ejemplo, mi marido, la familia de su madre son católicos y la de su padre musulmanes, no hay ningún problema. Y sí, un poco eso, ¿no? Esa tranquilidad, ese vive y deja vivir.
Sí. Que es algo que se nos ha olvidado. Sí. A nosotros en muchas ocasiones. Oye, por cierto, Ainara, si tuvieras que elegir algo de la gastronomía senegalesa, ¿qué sería? Que te la has traído aquí, incluso, o sea, gastronomía. De alguna manera me imagino que en tu casa tiene que haber ahí una mezcla, ¿no?
Sí, sí, comemos. A mí me gusta mucho y a mi marido le gusta mucho cocinar, así que tengo suerte y comemos bastante. Nos faltan productos porque no podemos aquí encontrar todo lo que nos gustaría, pero es una gastronomía bastante sencilla. No es nada, no sé cómo decir, nada exótica de, pues no sé, que la gente puede pensar que en África comen en no sé qué países cosas raras. No, aquí es muy muy sencilla. La base es el arroz. Nos comen arroz prácticamente todos los días. El plato nacional es un plato de arroz con pescado, que es el plato que hay, pues yo diría que todos los días en el 98% de las casas. Y
es un país que está bañado por el mar.
Sí, sí, comen mucho, mucho pescado, ¿no? El pescado allí es muy barato comparado con la carne y es otra cosa que a mi marido le hacía gracia, que aquí cuando hacemos una celebración o así, pues hay en Navidad es pescado, ¿no? Como algo especial, y a él le daba la risa, ¿no? Era como, contaba en casa, fíjate, en Navidades y comen pescado, jajaja, ¿no? Y ellos al revés, ellos pues cuando es una celebración, pues comen pollo o cordero sí, cordero es un poco más.
¿Comen carne?
Sí, comen carne, sí, con cerdo no, los musulmanes, los católicos, sí. Pero sí, sí comen carne. La carne es como eso, la carne es fiesta.
Oye, Ainara,
es el lujo.
¿Cuándo vas a volver a Senegal?
Pues yo estoy deseando, casi creo que tengo más ganas que mi marido de volver. No, los dos, pero pues tenemos pensado en septiembre. Yo estuve la última vez en agosto del 2013, que es cuando vino él para aquí, y ya tenemos, bueno, ya hace 2 años casi, y sí, en septiembre creo que iremos ya.
Bueno, pues nos lo contarás, Ainara Estarrona,
sí.
Eskerrik asko.
Zuei.
Agur.
Agur.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy.
Con la música de Roy Orbison ponemos punto final a este Aventureros, pero volveremos el próximo domingo con más historias, con más aventuras. El domingo a las 9. Agur, no pasa.
Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold you, I begin to understand everything.
about you tells me I'm